Hola, bienvenidos al episodio 13 de Paleocast. Hoy vamos a arrancar con el mito vegetariano. Vamos a empezar a entender el comienzo de la civilización de hace 10.000 años, o bueno, o tal vez espero lograr explicar algo. Bueno, vamos para allá.
Estás escuchando un podcast de LaLiga.fm.
Buenas, ¿cómo andan? Espero que todo bien. O por lo menos las cosas que habitualmente deberían estar bien, que estén bien. Porque todo bien es demasiado, ¿no? Como dice Wenry. Bueno, normal. Quería arrancar un poco para resumir y dar un par de episodios sobre el mito vegetariano, el libro de Lier Kate, que me pareció muy bueno. El título, El mito vegetariano, tiene un porqué, ella lo explica. Alimento, justicia y sustentabilidad. La verdad que es un libro que me dejó más cosas de las que me imaginé cuando me lo recomendaron. Ella es una vegana de 20 años de veganismo extremo a un nivel realmente que tiene anécdotas graciosas, reírse por no llorar. Impresionante, era muy muy fanática, defendiendo la vida a toda costa, y se dio cuenta de que era todo al revés. Y realmente hace un libro impecable, tiene una cantidad de recomendaciones de un montón de gente, digamos, desde un montón de aspectos distintos. Es un libro muy completo que no habla nada más que del vegetariano, digamos, o del vegano. Y es muy interesante la visión que tiene. En algún punto un poco depre, porque vamos a un tren y nos vamos a estrellar, ¿no? No hay que ser muy inteligente para darse cuenta. Los recursos se están acabando. Pero bueno, ella explica una base que yo no había entendido. Y quiero arrancar por ahí. Hace 10.000 años arrancó la agricultura, y la verdad que varias cosas que comienza el libro es a explicar por qué y cómo arrancó la agricultura así. Y hace una gran división que yo desconocía, o por lo menos no la tenía clasificada de esa manera. Ya va explicando la gran diferencia entre las plantas perennes, la vegetación perenne, o sea que no muere, sí, que vive un montón de años, y los cultivos anuales, que es básicamente la base de la agricultura. Como es, por ejemplo, un trigo que vive 1 o 2 años y se preocupa por eso. Y quiero traer algunas partes del libro, porque la verdad que está tan claro que, más allá que hice un resumen y lo vengo leyendo, en ciertos puntos lo explica tan tan bien que lo quería traer. Realmente ella dice, por ejemplo, dice: la clave de la agricultura en su forma más desarrollada son las herbazas anuales, ¿no? Para entender 10.000 años de la destrucción impulsada por el humano, hay que comprender la naturaleza de las plantas anuales. La gran mayoría de la vegetación del planeta es perenne. Una vez establecidas, viven durante años, las plantas perennes, siglos a veces, acumulando luz solar bajo la forma de celulosa, ¿sí? Como tienen mucho tiempo para reproducirse, usan muchas estrategias: plántulas, rizomas, bulbos, semillas, etc. Su función en el ecosistema es vital. Sus raíces mantienen literalmente la tierra en su lugar. Y sin humus, no hay vida, o al menos vida terrestre. Estuve mirando qué es el humus, ella también lo explica, fui a buscar link, me empecé a ver la cantidad de millones de elementos vivos que hay en un pedacito de tierra. No se puede creer, microorganismos, es increíble. La tierra realmente come, la tierra es un ecosistema en sí mismo. O sea, ¿viste? Uno ve la tierra, una maceta, ¿qué es lo que hay ahí? Vos agarrás tierra, le tirás agua y crecen cosas, hay semillas, no, realmente es fabuloso. Bueno, nada, las plantas en realidad están en la tierra, consumen, pero la tierra también come, ¿no? Ese es un concepto que lo tengo que buscar y creo que da hasta para un episodio. Bueno, dice las anuales, o sea, las plantas anuales, funcionan de otra manera, solo viven durante 1 o 2 breves temporadas y en ese lapso deben concretar su propósito en la vida, reproducirse. De modo que lo apuestan todo a una sola estrategia: semillas grandes y fuertes, que esas son las semillas que nosotros consumimos de las anuales. Esas semillas son pacientes, pues no le queda otra opción. No tendría sentido germinar cuando compiten con especies perennes ya establecidas. Sus pequeñas radículas no pueden contra un tapiz denso de raíces perennes. Esperan hasta que algo destruya las perennes y desnude el terreno. Pueden tratarse de incendios, inundaciones, bisontes en migración o humanos. Las anuales aprovechan el retiro temporal de las perennes. Germinan, hunden sus raíces en el suelo, los tallos se alzan y las plantas esmeran en mostrarse seductoras. Tienen poco tiempo para enviar cartas de amor en forma de formas y de color, mensajitos románticos de polen, perfumes, perdón, y perfume antes de que regresen las perennes y en los climas templados el invierno. De modo que las anuales se las arreglan para ser fertilizadas, sus espigas crecen hasta estallar y una nueva generación de semillas cae al suelo, donde queda a la espera del próximo desastre. O sea, ese es el ciclo de las anuales, que básicamente es lo que los humanos empezaron a consumir en algún momento. Voy a adelantar un poquito el libro, dice: la agricultura nació en 6 centros independientes y a partir de distintas plantas. El maíz en América Central, el arroz en las cuencas de los ríos Amarillo y Tsangtse en China, y el Ganges de la India, otra especie de arroz en África Occidental, el trigo en Oriente Medio, anuales de llanura inundable en el sur y centro de Estados Unidos, y las papas en los Andes. Todas estas regiones produjeron agricultura y poco después civilizaciones urbanas. Ello no fue el resultado de la actividad humana, sino de la atracción que sintieron las anuales por esa actividad. Y acá es un concepto interesante, y explica un montón de páginas ese concepto interesante. Voy a ir para atrás un cachito, a ver si lo encuentro. Que habla de quién trabaja para qué, ¿no? Dice, a ver si lo encuentro acá, dice un ejemplo. Cánido. Bueno, básicamente que hay un montón de animales que, por ejemplo, se la pasan enterrando bellotas. En definitiva, se pregunta quién trabaja para quién. Si el árbol para las ardillas o las ardillas para el árbol, ¿no es cierto? Pero bueno, bajo ese concepto, dice, esto es el cómo de la agricultura, ¿no es cierto? Lo que sería la división entre perennes y anuales. No explica el por qué. ¿Por qué los humanos iban a dejar una vida de salud casi perfecta y ocio en pos de labores agotadoras y mala nutrición? Porque algo que explica de los cazadores-recolectores, que trabajaban unas 17 horas por semana, 17 horas por semana, cazando y recolectando, y el resto se ocupaba en ocio, en hacer visitas a otras tribus, etc. Y claro, empezamos con las labores de las anuales, la agricultura, y es muy pesado trabajar el campo, ¿no es cierto? Muy pesado. Entonces, yo me lo pregunté muchas veces, digo, ¿qué ganó la civilización? Viajemos en el tiempo, si no lo pensemos ahora. Viajemos a cuando estábamos cazando, recolectando, y los primeros decidieron establecerse de alguna manera y empezar a controlar estas semillas, o será que las semillas nos controlan a nosotros, ¿no? ¿Para qué las plantaron y qué lograban? Porque realmente los primeros inicios, la nutrición con las semillas, con sus fitatos, era malísima, ¿sí? Entonces dice, la transición a la agricultura se celebra desde hace mucho como un gran avance de la civilización, pero en el transcurso de ese cambio, la salud se deterioró. Hay muchas llamadas en el libro de muchas frases que ella pone de médicos o determinadas personas que la saca de otros libros. O sea, está todo referenciado. En todas las páginas están las referencias de por qué dicen eso, y he ido muchas veces a consultar y a ver otros libros de por qué ese autor habla de, ¿no?, de la salud, cómo se sabe. O sea, no es que, bueno, la salud se deterioró y punto, ¿sí? El advenimiento de la agricultura ha dejado trazas casi forenses en huesos y restos de heces, evidencias de crímenes contra el patrón humano original. Entonces pone desnutrición, osteomielitis y periostitis, infecciones óseas, parásitos intestinales, pian, sífilis, lepra, tuberculosis, anemia por la mala dieta y también por las infecciones parasitarias, raquitismo en los niños, osteomalacia en los adultos, retraso del crecimiento en los niños, baja estatura en adultos. Entonces dice, hay otra llamada, ¿no? Los antropólogos médicos pueden distinguir de un vistazo si un hueso pertenece a un cazador-recolector o al habitante de una cultura agrícola. Los huesos de los cazadores lucen estupendos, los de los agricultores se caen a pedazos. O sea que no es que esto es una novedad y es una fantasía. Está la evidencia en los huesos de lo que era un cazador-recolector y los primeros agricultores. Y ni hablar del esfuerzo incesante. El cazador-recolector trabaja por un promedio de 17 horas a la semana, el cual le deja abundante tiempo para tareas creativas, asuntos espirituales, chismorroteo y la fundamental siesta. Los agricultores trabajan del alba al anochecer y aún más, e incluso en los Estados Unidos, con toda nuestra tan querida tecnología actual, el ciudadano promedio trabaja más de 40 horas a la semana, lo que ni siquiera incluye las tareas hogareñas que tradicionalmente se reservan para las mujeres, pone entre paréntesis el autor, como cocinar, limpiar y criar a los niños. Inhumano, ¿no? ¿Por qué hicieron esto los humanos? Entonces, básicamente, es un gran interrogante. ¿Qué pasó? ¿No es cierto? O sea, imagínense, viajen en el tiempo, los humanos de ese momento que decidieron empezar a cultivar. ¿Y qué pasó? Porque no es que se imaginaban, uno puede decir, bueno, pero llegamos a esta civilización donde podemos cohetes en el espacio y viajamos a la luna y trabajamos 2 millones de horas para tener el último iPhone. Digo, viajemos en el tiempo y veamos qué fue pasando para que ocurra eso. Entonces dice, voy a adelantar, dice, según los doctores Michael y Mary Evans, nadie se atraca de un bife, huevos o chuletas de cerdo. Los atracones siempre son a base de bizcochos, dulces, caramelos y otras comidas basura hechas de carbohidratos. Los granos de cereal y los productos de ellos derivados tienen un atractivo que va más allá de la mera estimulación de las papilas gustativas que producen. Pasamos a la agricultura porque nos volvimos adictos. Porque esos granos anuales nos suministraban felicidad química. Las plantas llevan 100 millones de años jugando con la química en busca de estrategias para repeler predadores y atraer colaboradores. Producen sustancias como la cafeína, que quita el hambre, alucinógenos que producen inmensa confusión, hormonas que alteran los mecanismos reproductivos y veneno que lisa y llanamente matan. Todo ello con precisión asombrosa. Todo esto es en las plantas, señores, hace 100 millones de años que manejan la guerra química porque no tienen patitas para escapar. Entonces, el equilibrio entre plantas y animales que se pueden mover, que son seres vivos sobre este planeta, luchando por seguir viviendo y reproducirse, generó durante 100 millones de años toda esta química, ¿sí?, que tienen las plantas. Y dice, también produjeron sustancias químicas que atraen, producen beatitud, éxtasis, experiencias espirituales. Y salve, odiosa teobroma, estimulan los centros de placer. Un exceso de cualquiera de esas cosas te transforma en un adicto inútil. Pero con la cantidad justa, el adicto puede hacer mucho más por la planta. Y hará cuanto sea necesaria para conseguir más. Por ejemplo, conquistará el mundo. Entonces, en realidad, lo que está diciendo es, las plantas trabajan para nosotros o nosotros trabajamos para las plantas. Que eso es una de las bases en la cual el veganismo, ¿no?, que no consume nada animal, ni trabajo, ni explota nada animal, ¿no? El concepto del vegano es que no se lame piedras, porque cualquier otra cosa está mal, no se puede matar nada, porque matar es malísimo. Sin embargo, nuestro cuerpo constantemente mata porque se defiende de los atacantes, dícese, virus y bacterias que intentan ingresar al organismo, nuestros glóbulos blancos los matan, o sea que constantemente la vida y la muerte está sobre el planeta y nuestro organismo. O sea que es una utopía ridícula no matar, no existe, la vida es muerte, es así, o sea, la tierra come, si vos en la tierra, me estoy adelantando, pero si vos a la tierra no le das animales, no le das sangre, no le das huesos, no le das las sustancias que los animales muertos caen en la tierra no come, la tierra no se fertiliza, las plantas no crecen, es todo un equilibrio, que eso es lo que ella va descubriendo, digamos. Y entonces, este primer análisis de las plantas perennes, de las anuales, y por qué el humano empezó a hacerse adicto a estas anuales, a establecerse, y quién domina a quién. Nosotros llevamos muy poquito tiempo sobre el planeta, las plantas 100 millones de años. Es muy interesante, hay que pensarlo con otra cabeza y empezar a cambiar el chip, y tal vez esta chica tenga razón, no le crean. El libro es muy interesante, lo estoy tratando de resumir, no creo que pueda, pero la verdad que varias cosas me hicieron pensar muchísimo y me dejaron algunas incertidumbres que yo tenía de mucho más joven. Cómo nació la civilización y por qué me encontré a mis 20 años en una oficina laburando algo que no quería para ganar plata y vivir en esta sociedad. Y lo sigo haciendo hoy, ¿no es cierto? Porque si les dieran a elegir, ¿ustedes irían a trabajar? Probablemente la respuesta sea que no, en gran porcentaje. Si tuvieran los recursos suficientes para poder abastecerse de comida, protección, con los hijos, irían todos los días a tal hora a levantarse, o tal vez algún día más tarde nos levantaríamos, ¿no? Seguiríamos durmiendo. Sin embargo, está el reloj que nos despierta y tenemos que seguir adelante, y seguir adelante por la medicina y por todas las ventajas de la civilización. Este libro va en contra de la civilización. Es un libro muy raro. Y justamente dice que la agricultura, que se la da como el máximo, o sea, se la pone, yo creo, por encima de, en algunos casos, lo más sagrado, ¿no? La plantita verde. Y sin embargo, esta chica me dio vuelta la tortilla y empecé a darme cuenta de todo lo que ocurre, y ni hablar en la vida moderna de todo lo que sacamos de petróleo. Entonces dice, vivimos en una sociedad agrícola. Es como si cuestionásemos el aire o a Dios, o al progreso, o a la supervivencia humana, personal o colectiva. Ni siquiera sabríamos cómo cuestionarla. Esto me rompió la cabeza, esta frase, ¿no es cierto? Porque ella cuestiona la agricultura, Ese es el libro, La cuestión contra la agricultura. Todo lo que yo creía que estaba bien, de una imagen que yo veía en la televisión, de una máquina agrícola levantando cosecha, como la abundancia, como lo que sostiene la sociedad moderna, que es verdad que lo sostiene, hoy, los millones de humanos que habitan el planeta viven de las anuales, y las anuales viven del petróleo. Eso es hoy el planeta. Si se acaba el petróleo, el problema no va a ser que no vamos a poder ponerle nafta a los autos, o que las fábricas no van a producir determinados elementos porque no tienen energía, o los camiones no van a mover esa sustancia que producimos. Si nos quedamos sin petróleo, hoy no tenemos fertilizantes sintéticos para hacer crecer las anuales y producir todos los cereales de mierda que consumimos en toneladas de hidratos de carbono en una sociedad hoy enferma, con cada vez más problemas, donde la medicina es el boom, ¿sí? Pero ¿la medicina es el boom en un antibiótico cuando me corto y me salva la vida? ¿O es el boom en el 90% de los casos sosteniendo las enfermedades que generan las anuales? Esa es la realidad de la medicina hoy. Por supuesto que hay avances, por supuesto que los médicos y esa ciencia ha crecido, y lo agradezco, como por ejemplo las vacunas, que han parado enfermedades tremendas. Ahora, la realidad es que en un gran porcentaje de esas enfermedades se generan por el hacinamiento y por las bajas defensas de la basura que comemos. Nos hicimos una sociedad débil, nos debilitamos como seres. Hay otra parte del libro que dice que se lo ve al hombre paleolítico como estúpido, tosco, bruto, ¿no es cierto? Como un animal que vivía en las cavernas, y nosotros somos civilizados, modernos, finos y muy inteligentes. Y en realidad, sin determinados avances científicos como por ejemplo los antibióticos, en realidad el paleolítico era muy inteligente, muy hábil, muy cuidadoso, terriblemente ágil. No podía cortarse, no podía caerse. Tal vez una caída y cortarse un poco profundo en una pierna era la muerte. Entonces, ¿cómo iba a cazar un animal en grupo? La estrategia. O sea, todo eso lo perdimos. ¿Qué ganamos? Hicimos crecer el cerebro. Está bárbaro. Yo creo que hay un montón de cosas de que desarrollamos excelente. Tenemos que seguir desarrollándolo y entender que estamos matando el planeta con la alimentación actual, y estamos sosteniendo en un ecosistema que no nos puede aguantar, porque no es posible. Están las mediciones científicas hoy, de los científicos modernos, de cuánto puede entregar un pedazo de tierra con plantas perennes, con plantas con algo sustentable que pueda sostener una hectárea cuadrada, ¿sí? ¿Cuántos humanos realmente pueden vivir? Hoy la agricultura está sostenida por el petróleo, ya sea para mover la maquinaria, pero fundamentalmente para generar los agroquímicos necesarios para fertilizar el suelo y para matar, digamos, las perennes que luchan por establecerse y dejar las anuales, ¿sí? Así que esa gran guerra, hoy ella dice, estamos matando el planeta, estamos matando el humus, están tirando millones de toneladas de veneno, empresas como Syngenta, con sus agroquímicos, Monsanto, con glifosato, el glifosato, que es un veneno que lo que hace es mata todo menos la planta que genéticamente se modificó para sostener el glifosato. Mata todo el glifosato, mata humanos, contamina. Busquen La vida según Monsanto, que no tiene nada que ver con este libro, y empiecen a no creerme, a no creerle a Alier, y van a empezar a atar cabos, y seguramente se encuentren con ganas de no seguir leyendo. Pero es la verdad. Esto es una verdad porque son hechos. Hay muchísima ciencia atrás que está tratando de cambiarlo para hacer un planeta sustentable. Veremos qué pasa. Este es un granito de arena, por lo menos mío. Le escribí a Lier, creo que ya lo comenté. Me dio mucha alegría que me haya contestado. Así que bueno, este episodio va a poner en tela de juicio esta sociedad agrícola, ¿no? La va a cuestionar, y voy a leerlo de vuelta. Es como si cuestionáramos el aire, o a Dios, o al progreso, justo Dios, que yo, bueno, en fin, o a la supervivencia humana, personal o colectiva. Ni siquiera sabríamos cómo cuestionarla, ¿no? Bueno, vamos a ver qué pasa en unas páginas más. Este es el inicio del libro. Quien lo crea, lo puedo compartir, se lo puedo prestar. La destrucción ha sido tan absoluta que ni siquiera sabemos cómo debería ser el mundo. Suelo, especie, ríos, esa es la muerte en tu comida. La agricultura es carnívora, su alimento son los ecosistemas y se los traga entero. Bueno, gente, gracias por estar ahí. Espero hayan aguantado este episodio y voy a seguir hablando un poco más de Liar Kate, con el mito vegetariano. Ya saben lo que son las anuales, pueden investigar qué ocurre, qué pasa con la agricultura moderna y los fertilizantes. Busquen cómo fertilizar el suelo, que es lo que hizo Liar, sin fertilizantes químicos que vengan del petróleo, y después me cuentan cuánta gente puede vivir de una hectárea cuadrada para alimentar humanos bien alimentados con plantas perennes. Gracias por estar ahí. Vamos a encender acá, así digo, los medios de comunicación. @paleocastoc en Twitter, @actuario, mi Twitter personal, paleocast.podcast@gmail.com. Me mandan las consultas que quieran y gracias por estar al otro lado. Hasta la próxima.